El último tema que les ofrecemos esta noche está dedicado al estudio de la teoría del derecho, que aborda los principales problemas teóricos que plantea la existencia del derecho. Desde el concepto mismo del derecho y la función que desempeña dentro de la organización social, pasando por los conceptos jurídicos fundamentales hasta la problemática del derecho justo. De la teoría del derecho y de cómo aproximarse a su estudio vamos a conversar a continuación con el catedrático de la disciplina Benito de Castro Cid. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Teoría del derecho es una asignatura que se estudia en el primer año de la licenciatura. ¿Cuáles son los objetivos generales que se proponen alcanzar con ella, profesor de Castro?
Pues como bien has indicado ya en las palabras iniciales de esta sesión, el objetivo central que se busca con esta asignatura es desarrollar una introducción general o genérica al estudio del derecho, con la misión específica de abrir la puerta al acceso a lo que es el derecho, el concepto del derecho, la función que desempeña dentro de la organización social, en qué medida contribuye a realizar, aunque no siempre y no siempre de manera completa, a realizar la justicia, las relaciones de justicia dentro de esa organización social. Ese es el objetivo fundamental, el introducir a los alumnos que comienzan los estudios de derecho en el mundo jurídico, pero de manera genérica, no en una institución determinada o en una norma o una ley concreta del ordenamiento jurídico español o de otro ordenamiento, sino el derecho como fenómeno global presente a través de la historia.
¿Y cuáles son los contenidos que se estudian, que se desarrollan?
Los contenidos están diversificados en lo que llamamos aquí en la jerga de la UNED las unidades didácticas, que están recogidos tanto en la guía de curso, de manera un tanto sintética y abreviada, como de forma más desarrollada y más pormenorizada en el programa de la asignatura. Hay una introducción hablando del problema del concepto del derecho, luego hay un bloque de temas en los cuales se intenta explicar cuál es el puesto y la función que desempeña el derecho dentro de la organización social, sería la unidad didáctica primera. Hay otro bloque de cuestiones y de temas que intentan introducir a los alumnos en la problemática, de manera muy breve, lógicamente, de la norma jurídica y del sistema jurídico, sería la unidad didáctica número 2. La unidad didáctica tercera desarrolla la explicación de los conceptos jurídicos fundamentales, que también apareció mencionado de manera explícita en las palabras introductorias. Otro bloque de temas se enfrenta a la problemática, importante problemática, de la interpretación y la aplicación del derecho. A veces, como ciudadanos normales, nos asomamos a la práctica jurídica, a las decisiones de los jueces, a los autos o sobre todo a las sentencias de los jueces y nos quedamos un poco admirados. Bueno, pues ahí está el problema de la interpretación del derecho, de cómo unas leyes que son comunes para todos los jueces y para todos los ciudadanos dan lugar a una sentencia de signo A en una instancia judicial y de signo no A en otra instancia judicial. Bueno, esos son problemas de la interpretación del derecho. Y finalmente, lo que se anunció también, la problemática del derecho justo, la legitimación del ejercicio del poder, la justificación de las leyes, la realización de los valores básicos. Y, por fin, se hace una referencia muy breve ya en la unidad didáctica sexta, que es la última, a el panorama general, muy breve, panorámica general de el conocimiento jurídico, del saber sobre el derecho, es decir, los grandes bloques de los saberes jurídicos, justo para eso, para introducir a los alumnos en un campo que van a investigar o que van a recorrer a partir de ese momento con la diversificación de ciencias jurídicas, derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, etcétera, etcétera.
En esta materia hay muchos conceptos abstractos. De hecho, reflexionar sobre el sentido del derecho parece bastante abstracto. Y también se maneja un lenguaje que podríamos decir que es técnico o especial. ¿Son estas algunas de las dificultades mayores que uno se puede encontrar a la hora de abordar el estudio de esta disciplina, profesor de Castro?
Pues creo que sí, creo que ha dado usted en la diana, porque realmente el riesgo más fuerte y más peligroso, el inconveniente más duro, es sin duda este carácter abstracto, este carácter impreciso, ese tono impreciso de los análisis que se realizan en la asignatura. Entonces, como decía antes, no se examinan normas o instituciones concretas, sino el problema de la obligatoriedad del derecho, de qué es el derecho, qué es la norma, qué es el ordenamiento jurídico, cuáles son los rasgos del ordenamiento jurídico. A los alumnos esto le resulta difícil de encajar en sus esquemas mentales más acostumbrados, pienso yo, y esa es la impresión que tengo como profesor y como persona que luego tiene que corregir los ejercicios que hacen, esquemas mentales más aproximados a datos concretos, sean datos históricos, datos políticos, pero siempre datos. Y aquí ese es el inconveniente con que se puede encontrar el alumno, que se enfrenta a unas reflexiones, a unos desarrollos o explicaciones en los cuales dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Y ese es el esfuerzo que tienen que hacer. El concepto de abstracción, el concepto de alejarse de los temas concretos para ver la perspectiva global.
Y del lenguaje también, ¿no?
Eso se traduce automáticamente, esa problemática condiciona el lenguaje. Siempre la problemática que se analiza condiciona el lenguaje del análisis. Evidentemente, ya metidos dentro del mundo jurídico, se encontrarán todos los estudiantes con que es un lenguaje especial. No digo que sea, se discute si es un lenguaje técnico propiamente dicho o es un lenguaje seminatural. No es un lenguaje ordinario, no es un lenguaje natural, y además tiene el inconveniente de que en el lenguaje jurídico, pero no solo en esto, en teoría del derecho, sino en el derecho civil, en la parte general del derecho civil fundamentalmente, pues se encuentran expresiones, términos, palabras, incluso giros que parece que suenan lo mismo que los giros que se utilizan en el lenguaje ordinario, en el lenguaje habitual, pero sin embargo tienen otro sentido. Por ejemplo, acción, pues claro, la acción en derecho no es lo mismo que la acción exactamente. Persona, pues una cosa es la personalidad ética y otra cosa es la persona jurídica, y ahí personas éticas plenas que tienen plena personalidad y no tienen plenitud de personalidad jurídica porque tienen la capacidad disminuida por alguna razón o porque no la han conseguido todavía. Esa dificultad va a perseguir o a estar acechando a los alumnos no solo en teoría del derecho sino en los otros. Entonces por eso nosotros lo solemos aconsejar en nuestra asignatura, que uno de los esfuerzos que tienen que hacer los alumnos es precisamente el hacerse con el lenguaje jurídico en eso que tiene de especial, para no equivocarse, para no entender otra cosa distinta de lo que se quiere decir cuando leen un libro de derecho civil, de derecho procesal, de derecho administrativo, de teoría del derecho, etcétera.
Es que además eso va a ser su lenguaje, exacto, al final, exacto, ¿no? Cuando
termine la
licenciatura.
Estas sesiones están destinadas fundamentalmente a los alumnos que empiezan cada año, pues se suelen decir, yo suelo decir las mismas cosas y siempre suelo poner el ejemplo este. ¿Qué hace una persona que va a adentrarse en un estado, en una nación, en un país que no conoce? Lo primero que tiene que hacer es con el idioma, con las bases mínimas del idioma, para no perderse, para poder preguntar cuando se encuentre extraviado, para pedir agua o comida.
Para integrarse.
Para
todo,
claro,
¿no?
Para resolver su... Y aquí pasa igual.
¿Y cómo se prepara esta materia? ¿Hay algún manual que se ajuste al programa de la asignatura?
Desde hace varios años nosotros mantenemos en el departamento el principio de la libertad de estudio, que desemboca en decirle a los alumnos, no en decírselo, sino en practicarlo, que los alumnos pueden utilizar cualquier manual o libro que sirva para preparar adecuadamente los temas que contiene el programa vigente en la UNED. Estoy leyendo las dos últimas líneas del programa de la asignatura. Ese lema figura también en la guía de curso. Y eso conduce a que efectivamente lo que se corrige, lo que se valora son conocimientos, no por dónde se han adquirido esos conocimientos. Por lo tanto, cualquier libro que permita responder a las preguntas del programa, y el programa, digamos, ese sí es fijo, es vinculante, es el que está establecido, y por ahí pondremos el examen en relación con el programa, no fuera del programa, es útil para preparar los ejercicios y el examen y las pruebas correspondientes. Ahora bien, también hemos señalado siempre que los profesores del departamento de la UNED somos conscientes de nuestra responsabilidad y, en consecuencia, pues tenemos que proporcionar a los alumnos unos determinados instrumentos de trabajo. Y, efectivamente, el año pasado había uno, este año hay dos instrumentos de trabajo. Voy a decir cuáles son en concreto. Dos instrumentos de trabajo preparados por profesores de la UNED. Uno, que es, como decía antes, editó el año pasado, cuyo título es Nuevas lecciones de teoría del derecho, editado por una editorial de Madrid que se llama Universitas y que está escrito por el catedrático, solo hay uno en esta asignatura, de la asignatura, y por dos titulares de universidad, por lo tanto doctores, y un cuarto o autor, que es un titular de escuela universitaria, que es doctor también. Ese libro está también este año a disposición de los alumnos. Y este año está ya salido hace unos días, me parece, por lo tanto estará al acceso de los alumnos otro libro, escrito también por autores del departamento, en concreto por dos titulares de universidad y por cinco titulares de escuela universitaria, dos de los cuales ni siquiera son doctores, y por un asociado que tampoco es doctor, es decir, por ocho autores, un libro que se titula, no lo había dicho, Teoría del Derecho, y que está editado en la UNED. Entonces, esos dos libros, al estar escritos por profesores de la asignatura, lógicamente, se adaptan mejor que otros libros, que pueden ser mejores por calidad científica, pero que se adaptan menos bien al programa de la UNED.
Muchas veces hay que tener en cuenta también las características del alumno de nuestra universidad, que está, entre comillas, como más perdido, puesto que no está asistiendo a una universidad presencial y necesita esa ayuda más directa, ¿no?
Sí, y además los libros han sido escritos pensando en los alumnos de la UNED, es decir, que incorporan eso que llaman factores de apoyo al aprendizaje, de tipo de, pues, señalarse primero los objetivos, se hace el esquema, luego se hace un resumen al final, se le pone indicaciones de bibliografía en cada tema, se incluye un ejercicio de autoevaluación, etcétera, y que incorpora varias, vamos, los elementos que consideramos normales o básicos para justo ayudar a ese alumno que está solo. En principio, aunque pueda acudir a las tutorías, importantes tutorías, insisto en este caso, porque los alumnos a veces se encuentran con muchas dificultades, tienen un gran mérito porque compaginar el trabajo con el esfuerzo de estudiar es para darle a todos la medalla al mérito civil. Y dirá, pues ya podía usted aplicarse y cuando nos examinemos a aprobar, son dos cosas distintas. Mi responsabilidad, la responsabilidad de los profesores que les ha encomendado la sociedad española, es certificar o ser fedatarios de la preparación de los alumnos. Y con todo el dolor de nuestro corazón, cuando un examen está mal, tenemos que calificarlo abajo y por lo tanto suspenderlo. A pesar de que sigamos admirando a ese estudiante. Que a veces se ve que el examen está mal y que tiene un gran esfuerzo detrás, un gran trabajo, y dices, qué pena, pero ¿cómo le puedo dar yo el título de licenciado para que defienda a alguien si no tiene los conocimientos básicos? Tiene mucho mérito, pero cívico.
Profesor De Castro, no sé si desea añadir algo más o damos por finalizada aquí esta entrevista.
Si disponemos de tiempo, sí me gustaría ya poner a los alumnos delante de los exámenes. Pues, es muy importante. Venga. Ellos obviamente estudian para aprender, pero también estudian para probar. Pues, y en consecuencia, que tengan en cuenta que los exámenes son como vienen siendo normalmente y para los que empiezan ahora dicen, ¿cómo son normalmente? Pues se lo digo ahora mismo. Se compondrán de cuatro preguntas de desarrollo, de las cuales solo hay que hacer tres. Los criterios de valoración vienen recogidos en la guía, no en el programa, pero sí en la guía. En la guía de curso de la Facultad de Derecho vienen ahí cuáles son los criterios de valoración. Conviene que lo sepa. Luego, conviene que sepan también que hay que ajustar las respuestas a las preguntas. Menos nada de rollo, hay que responder a la pregunta que se plantea. Bueno, el que no lo sepa tendrá que salir por algún lado, a ver si luego... Pero que inicialmente se ciña a la pregunta. Y que el examen, el ejercicio lo haga, las respuestas las desarrolle como si el que lo fuera a leer no tuviera ni idea de eso de que está hablando el que se examina. De tal modo que, como si fuera a explicárselo a alguien, desarrollarlo, por tanto, lo más ampliamente posible y con toda la precisión posible.
Pues estos últimos minutos del programa los hemos dedicado a una disciplina básica en la formación jurídica de los futuros licenciados, teoría del derecho. Y hemos contado con la presencia del catedrático Benito De Castro Cid. Muchas gracias por su colaboración.
Gracias a todos y deseo que el resultado sea como se merece el esfuerzo.